A su hogar, la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Asciende por fin a la cima de las 100 calientes de Billboard. Shallow, poco profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper.
I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow.
Side, el lado este, de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Song. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Amame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal. Close, tan cerca, del dúo sueco NOTD, junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. Último de la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop.
Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad.
Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Solo un loco más.
Y cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos.
Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, Romeo.
Cualquiera se enamora.
Cristiana, Gaby Music. Gaby Music.
Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. De nuevo, Gustavo León, Cita con la Historia, y este es Radio Martí. Nos habíamos quedado hablando de los años 50 en el último programa, y no quería dejarlo libre, pero yo creo que es importante. Yo digo que la inherente vocación democrática de los gobiernos sociales demócratas auténticos se proyectó siempre, no solamente ahí, sino fuera y en la salida de Cuba. Pero cuando hablamos de lo que sucedió en Palacio fue bien curioso, porque medio centenar de hombres, provenientes de dos generaciones totalmente revolucionarias, unas que ya habían probado su entereza en las duras batallas de la década del 30, y la otra de jóvenes estudiantes recién estrenados en la lucha insurreccional, pero basado básicamente en el rescatar la democracia cubana, unieron sus fuerzas en aquel momento para acercar al que era dictador del régimen en Cuba, el general Fulgencio Batista, allá en el tercer piso de la mansión presidencial que detentaba desde hacía 5 años. Y yo entiendo que esto era lanzar un mensaje de rebeldía a través de una de las radioemisoras cubanas más populares del momento, con el propósito de que el pueblo refrendara la acción. El suceso, por otra parte, sirvió para darle validez a aquella famosa Carta de México, que fue un pacto firmado por el directorio revolucionario a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria con el movimiento 26 de julio, aunque una vez que se hizo público su fracaso, Fidel Castro obviamente lo que hizo fue distanciarse del mismo, como siempre lo hizo, porque era un aprovechado, un utilizador y un hipócrita. Y calificó aquel acto de puchista, que no se avenía con su método insurreccional, y ahora le voy a explicar por qué, inspirado, como digo yo, en la lucha de los mambises, como decía él, contra el Imperio Español. En mi opinión, la declaración de Castro, recién ocurrida en aquel famoso combate de La Plata, y sobre todo la muy divulgada entrevista del periodista norteamericano, de la prensa socialista y amarilla, Herbert Matthews, en la Sierra Maestra, tuvo como principal objetivo mantener su protagonismo único, y repito la palabra, único, en la lucha contra Batista, ya que resultaba obvio que esa aciaga tarde de marzo pudo significar el fin de la dictadura, y no tendría otro remedio, aquel de la sierra, que compartir la victoria con quienes la habían llevado a su juicio final y la habían llevado a cabo de una manera violenta y enfrentando el régimen dictatorial, lleno muchos de ellos de oprobio y de asesinatos, pero que era necesario resarcirse de aquella farsa histórica que nos estaba pasando. Varios de ellos, como yo he señalado antes, eran hombres que habían aceptado un entendimiento con Castro en pro de una unidad insurreccional para poder derrocar a Batista, y mantenían serias diferencias con el dirigente del 26 de julio, en muy diferentes aspectos, por supuesto. Al igual que sucedía con los militantes de la propia organización, tanto abajo en el llano como en la montaña, esto era un hecho corroborado en los múltiples casos de disidencia que se produjeron y se han producido, ¿no?, desde el conflicto, entre ellos con Huermato y los sancionados en la famosa causa número uno por narcotráfico y alta traición, solamente para mencionar algunos. Pero tienen que entender que la mentira era simplemente un montaje completo del Partido Socialista, que ya había negociado desde mucho antes con los Castro para lo que en realidad tenía que ser la República, y parte de eso era traicionar y desconocer el movimiento que había nacido de aquellos hombres para lograr finalmente para lograr el terminar con la dictadura del régimen de Batista. La otra parte de aquellos revolucionarios implicados, que no eran los más numerosos, sino además los que desde hace mucho tiempo antes habían concebido el proyecto y habían reunido todos los recursos materiales para ponerlo en práctica, tenían tan poco en común con el movimiento 26 de julio. E incluso Orlando Manrique. Yo me senté con él mucho, uno de los sobrevivientes del ataque a Palacio. Y me relató personalmente que al acordar con Menelao Mora su participación, dejó bien claro, ya que corrían rumores en ese sentido, que en modo alguno se debía de incluir en el mismo a Faustino Pérez. Y en ese momento, jefe del movimiento clandestino La Habana, de la organización que Fidel dirigía desde las montañas orientales. En realidad, el proyecto de eliminar físicamente a Fulgencio Batista databa de mucho antes. Por lo menos desde 1953, cosa que si lo hubieran logrado, no hubiéramos estado en este predicamento que estamos ustedes y nosotros, todos. Nosotros porque no podemos disfrutar de nuestra patria después de haber nacido en ella. Y ustedes porque están pasando miseria y 20.000 vicisitudes como pueblo. Cuando empezaron a llegar a Cuba las primeras armas compradas, enviadas por el que fuera presidente Carlos Prío Socarrá, se las mandó a Aureliano Sánchez Arango, que era jefe de un grupo que se llamó la AAA, brazo armado del prácticamente ya casi extinto Partido Revolucionario Cubano, que en la isla habían sido recibidas y se recibieron y almacenadas por Manrique durante varios años. Se sabe de un cargamento que arribó por el puerto de La Coloma, en Pinal del Río, así como de otros, de hecho, que se escondieron en la residencia del famoso senador Paquito Cairol Perón, en la mencionada dirección de Santa Marta y Lindero. Otro grupo también de armas se almacenaron allí, en una fábrica de escoba situada en la calle Fábrica, en casa de una casa de seguridad de Santo Suárez, donde de hecho abatieron a Orlando León Lemus, revolucionario, ninguna de las cuales tuvo en verdad un uso adecuado al fin para que lo que se perseguía hacer con ella en aquel momento. Además, Manrique, otros dos Orlando, por supuesto, participaron activamente en estos trasiegos de la época. Y Orlando León Lemus y Vázquez García, como era obvio, como fue obvio en aquel momento, resaltar, durante todo este tiempo se ocuparon de las actividades insurreccionales y fueron hombres que militaban en el autenticismo. Paralelamente a esto, por supuesto, Fidel partió al exilio, después al asalto a Moncada, comenzó a preparar la expedición del Granma. Desde el exilio, yo pienso que él siempre fue comunista, o por lo menos socialista. Yo no sé si la palabra socialista o comunista. Le voy a poner comunista porque es lo que ustedes tienen ahí, Partido Comunista Cubano. Pero este Partido Comunista Cubano, Partido Socialista o Asamblea de Comunistas y Descarados, esto es lo que participó Fidel, posiblemente mucho antes de haberse ido al exilio. Pero cuando miramos esto y nos damos cuenta, todo este problema, los jóvenes dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria, que no tenían ni idea de la maldad y el manejo comunista que había desarrollado el propio Castro, y de hecho con esto también les emplazo a ustedes que su compañero comandante, que también es comandante, Favre Chaumont, también era miembro del Movimiento Socialista Revolucionario y fue fundador de la Juventud Socialista también. O sea que estaban rodeados. La historia de Cuba estaba rodeada de traidores y comunistas que no tenían la mejor intención de mejorar la República, sino de robársela, de falcarla y destruirla. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y de hecho, aprovecho para aplaudir la decisión y las manifestaciones de Regla contra Díaz-Canel por la miseria que hicieron con el pueblo cubano después de la llegada del tornado. Y espero que se puedan resarcir de ese dolor y que la vida les traiga un poquito más de paz dentro de la miseria en que están viviendo. Pero políticos tradicionales agenciaron dentro de ese marco un liderazgo de manera muy distinta. Y ahí tiene a Cosme de la Torriente, que un día se levantó por la mañana y dijo, caramba, es probable que yo pueda buscar una solución electoral que devuelva por lo menos la concordia al país. Equivocado, equivocado. A los dictadores hay que sacarlos y eliminarlos. Tú no puedes buscar alternativas electorales ni conversaciones con delincuentes y con ladrones. La atmósfera política que reinaba en aquel momento era, bueno, escepticismo, inseguridad, confusión, todo manejada por una casta militar que no dudaba en aplicar la violencia. Y no tengo que recordar los nombres, porque para mí son de mucha tristeza recordarlos a todos y cada uno de ellos. Están en la historia, están escritos. Y yo me imagino que por lo menos contra los miembros del Edicto de Batista y del gobierno de la represiva de Batista, ya el Partido Comunista se encargó bastante de hablar mal de ellos. Llegó el momento en que algunos líderes, incluso auténticos como Menelao, que había sido participante de algunas luchas revolucionarias en la década del 30, cosa que nunca le reconoció en conversaciones y escritos Fabre Chaumont, estimaron que era hora de poner fin a la apatía de Sánchez Arango en cuanto a darle uso a las armas que las había suministrado Prío y las trajo del exilio. Y por supuesto inició un trabajo en aquel momento Menelao para captar a Manrique, quien había sido uno de sus choferes, sus tres choferes durante algún tiempo, con la intención de que le facilitara las armas que mantenía en su poder. Y Menelao quería que yo, decía Manrique, le diera las armas en su testimonio, como dice Orlando, y así lo escribió en su testimonio. Pero yo le dije que si Prío las había comprado y las había enviado, y las había pagado, y había pagado las casas donde estaban escondidas, y los hombres que la custodiaban, él no le parecía correcto lo que le estaba proponiendo. Y dice, yo conocí a Prío desde hace muchos años. Siempre había sido mi amigo. Pero además Menelao me planteó que también aportara a la gente de él y se las diera a Menelao para aquel proceso histórico. 20 o 25 hombres, que por supuesto que iban a ir con él en todo momento y lugar, a cualquier lado en que estuvieran dispuestos a proceder o a cualquier acción que pudieran desarrollar o obedecer. Y Manrique señalaba de manera muy inteligente de que por aquel entonces corrían rumores de que Menelao estaba también en conversaciones con Faustino Pérez, de manera que le expuso con firmeza que no estaba dispuesto a participar en una acción en la que involucrara, la palabra que él dijo, a los fidelistas. Menelao respondió algo parecido, que no es lo mismo conversar que congeniar, por lo que ahí quedó aquel obstáculo. Y la reunión concluyó que Manrique tomó la decisión de que al menos que él, aunque no fuera posible adoptar las armas que controlaba a los hombres que dirigía, lo que finalmente se produjo, estaría presente en el asalto a Palacio, que se organizaba para acabar con la vida de Batista, que aún demoró algún tiempo más después de las conversaciones que ellos empezaron. Y antes de tiempo fue que Menelao Mora inició su contacto con los muchachos de la FEU, en particular con aquel gigante de la historia que se llamó José Antonio Echevarría. Transparente, limpio, un hombre excepcional, un verdadero revolucionario de la Cuba democrática, o sea, como debieran de haber sido aquellos movimientos y aquellos hombres en general, cuya estrategia de golpear arriba resultó fundamental para que en definitiva se llevara a cabo el ataque a Palacio. Y todo esto fueron los anhelos también, la acción daba dos anhelos. Primero, los anhelos de la FEU, el recién constituido directorio revolucionario estudiantil, para incluir a aquellos que no eran miembros de la FEU o que no eran miembros de la universidad, cumplir lo pactado con Castro en la Carta de México, ultimar físicamente al dictador para derrocar a su régimen. Y todo esto, por supuesto, declaró que Fidel, cuando aquello fracasó, que estaba en contra de todos aquellos métodos, porque así le dijo que tenía que decir el Partido Socialista. Y así se lo mandó la cúpula del Movimiento Comunista, que era el que mandaba en la decisión de la Sierra Maestra y del 26 de julio, sin que la mayor parte de los que estaban allá arriba, que no estuvieran en íntimo contacto con Raúl, con la camarilla del baboso del Che, que por supuesto es uno menos en esta historia, porque ya no tenemos ni que preocuparnos de él, que eran los únicos que sabían lo que en realidad estaba sucediendo y estaba funcionando. Y ellos iban y planearon aquel famoso acto revolucionario, para mí el más trascendente que se hizo en contra del régimen de Batista. Si se analiza con objetividad el grupo de hombres que participaron en el asalto a Palacio y a Radio Reloj, lo primero que resalta a la vista es que los encargados de dirigir la acción contra el objetivo estaban integrados, gran mayoría, por gente experimentada, a los que en un momento determinado el propio Faure los llamó grupos gangsteriles. Yo no sé dónde se lo sacó el bobo ese, ¿no? El comunista, porque es un comunista. Y la verdad que no hay nada que agradecerle. Pero bueno, se lo sacó porque le molestaba que aquellos hombres no eran amigos de él y que además eran hombres de acción. Y que quizás lo único que pudiéramos decir es que de haber culminado todo aquello correctamente, aquello hubiera dado éxito absoluto y total, y no hubiéramos dejado que bajara Fidel, cosa que Faure no podía permitir tampoco, porque era miembro de esa componenda y de esa conjura socialista que le ha hecho tanto daño a la República de Cuba. Sin contar un libro que hay por ahí de que fuera otro sanguinario, coronel Esteban Ventura Novo, que anda, está dando vueltas y, por supuesto, es muy difícil de conseguir. Pero yo pude coger una copia y leerlo, y se despacha muy bien sobre Faure. Pero si volvemos a lo mismo, si se analiza aquel grupo de hombres, lo primero que salta a la vista es que los encargados de dirigir la acción contra el objetivo principal eran un grupo como Carlos Gutiérrez Menoyo, Ignacio González, comunista, Norberto Martínez, Salvador Agüero, comunista, veteranos todos de la Guerra Civil Española, otros como Menerao, el propio Manrique, Calixto Sánchez, con una hoja grande y amplia de actividades. Calixto Sánchez muere después porque es el director y el dirigente del desembarco del Corintia, al cual fue muy exitoso para Fidel que los mataran a todos, porque así no habrían un frente nuevo que le podía hacer hueco al mensaje del 26 de julio, manejado por el movimiento comunista. Entre los que participaron directamente estaban 5 o 6 militantes del directorio, de acuerdo a su memoria: Faure, Juan Pedro, Jorge, el famoso mago, Robreño, Antonio Castel, y otros 2 o 3 cuyos nombres se les olvidó, entre ellos imagino que Figueredo, todos destinados a servir como apoyo al primer grupo que penetró en la mansión presidencial y cuya misión era ocupar los edificios aledaños hasta la aparición del tercer contingente, que el cual no aparece. ¿Por qué? Porque está manejado y el movimiento socialista no se lo permitió. Es más, hay una conversación que él hace conmigo donde esto, bueno, hay un camión que está preparado, lleno de armas, cuando se acabara todo el otro parque, y para el grupo que venía de afuera, y aquel camión nunca se abrió. Y es más, lo recogió alguien que creo que se llama Domingo Portela, y me dice Manrique que cuando lo fueron a decir que abrió el camión para sacar las armas, los hombres que quedaban en la pelea, él le dijo: yo no vine aquí a pelear, se llevó el camión. Desgraciadamente, tenemos que pensar, y pienso yo, que como este grupo era un grupo socialista y era un grupo que había estado peleado en la guerra española, con la excepción de que estaba allí, por supuesto, de Carlos Gutiérrez Menoyo, esto era un grupo que en realidad tenía una mentalidad ya definida y ordenada. Y acuérdense que el partido manda. Esa es una frase que no se me va a olvidar nunca en la vida. Porque cuando quisieron fusilar a Castaño, el Che lo manda a matar. Castaño era el jefe del BRAC, Buró de Represalias y Actividades Comunistas. Tenía la historia de todos los comunistas de Cuba y tenía la historia de todo lo que había escrito Salvador Díaz Berzón y todo aquel trabajo también hecho. Lo cogen preso. Era un infeliz porque el teniente Castaño no hacía nada. Era un hombre de archivo, pero un hombre de inteligencia. Lo fusilaron miserablemente y fueron a ver a Castro, y Castro estaba hablando en el Palacio de los Trabajadores y le dijeron: mira, dice Guevara que tenemos a este listo para fusilar. Entonces que ese civil le dice: yo, pero no puedo esperar un poco. Y dice: bueno, el partido lo decidió. Entonces, el mensaje que el partido manda. Y manda bastante, porque en realidad ha mandado durante todos estos años y ha logrado destruir por completo la República de Cuba, como para ningún cubano más nunca en su irreimaginable vida vuelva a entender ni a comprender nada que tenga que ver con el socialismo. Si esta experiencia no les vale para alejarse del enemigo que los ha mantenido sojuzgados por 60 años, no vale la pena. No sirve el que no lo haga, porque en realidad no hay nada del movimiento socialista que sea positivo, ni que apañe, ni tampoco que mengüe un poquito la miseria de los pueblos de América. No me va a acabar mucho tiempo, tengo que seguir con lo de Palacio, tengo que seguir con tantas cosas, pero como vamos a tener varios programas y vamos a continuar en esto, les prometo que nuestro próximo programa, la próxima semana, se la voy a dedicar todavía a este año de 1950, la década del 50 al 60. Y en esta década del 50 al 60 vamos a disfrutar mucho, porque incluso me voy a adentrar a los primeros días de la revolución para que ustedes entiendan cómo el Partido Comunista decidió la suerte de todos ustedes y de todos nosotros, porque yo soy cubano y me considero muy cubano y quiero a Cuba por encima de todo. Un abrazo, muchas cosas buenas, los veo el próximo día. Este ha sido Gustavo León, Radio Martí, Cita con la Historia.
Estás escuchando Cita con la Historia con el doctor Gustavo León.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño. Uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o definitivamente a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.